Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Como un día histórico para la ciudad de Madrid, ha presentado el equipo de Carmena la aprobación definitiva de Madrid Central. El proyecto estrella del gobierno municipal arrancará el 30 de noviembre con el objetivo de reducir la contaminación en un 40%. Antes de esto tendrá que sortear el recurso contencioso que ha interpuesto el Partido Popular contra la ordenanza de movilidad que también afecta al proyecto de Madrid Central. Y todo esto en medio de las críticas del gobierno regional que en Cibeles interpretan como un ataque a la autonomía municipal. La Comunidad de Madrid ha enviado un requerimiento al Ayuntamiento para que declare nulo su protocolo anticontaminación y la responsable municipal de Medio Ambiente y Movilidad ya ha dicho que no se van a quedar cruzados de brazos. Si el PP prosigue con su campaña de acoso, ha defendido Sabanés, no dudarán en acudir ante la Unión Europea. El presidente Garrido insiste en sus críticas y les dice que vayan donde quieran.
Si esta escalada de acoso, de denuncia, esta escalada de llevar a los tribunales la obligación y la competencia municipal continúa, desde luego el gobierno municipal también hará requerimientos, informaciones o comunicaciones a la Unión Europea.
Me parece muy bien que vaya a Europa, que vaya a Asia, a América y Oceanía, si lo cree conveniente. Yo voy a acudir a los tribunales españoles, que creo que es donde toca ir si uno cree que están haciendo cosas que están tan mal hechas como esta.
En la Puerta del Sol, entre tanto, Partido Popular y Ciudadanos han conseguido finalmente cerrar el acuerdo de presupuestos para el próximo año. Ángel Garrido e Ignacio Aguado sacan pecho por el pacto de estas cuentas, que serán las de mayor inversión de la historia de la comunidad al superar los 20.000 millones de euros y en las que ambos compiten por colgarse el mayor número de medallas posibles. La escenificación del acuerdo también ha servido para que Garrido, que no es candidato de su partido, le ofrezca a Aguado ser consejero en un hipotético gobierno del Partido Popular tras las elecciones de 2019.
Y yo les digo que sí, que lo podrán llevar desde el gobierno el año que viene, porque si yo soy presidente, contaré con Ignacio Aguado como consejero. Van a ser los primeros presupuestos que gestionaremos desde el gobierno. A partir de mayo, el año que viene, serán los primeros presupuestos gestionados por Ciudadanos en una comunidad autónoma.
Lunes 29 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. Oposición y colectivos afectados por el Madrid Central siguen con su batalla.
El PP lleva a los juzgados. Madrid Central y la Ordenanza de Movilidad hoy han interpuesto un recurso contencioso administrativo en el que han solicitado medidas cautelares. La plataforma de afectados se ha quejado de la falta de diálogo con el Ayuntamiento.
Detenido por falsificar entradas para el concierto de U2 en Madrid.
Estafa masiva. Más de 60 personas llegadas de toda España se quedaron sin poder entrar en el concierto en el Wizzing Center porque habían comprado entradas falsas a través de Internet. En total, el arrestado se llevó más de 15.000 euros.
Otra vez hay nuevas y comprometidas grabaciones del comisario Villarejo.
Nueva entrega de audios que esta vez salpican a María Dolores de Cospedal, aunque ya no aparecen esas grabaciones y que está su marido hablando con el policía de movimientos relacionados con el caso Gürtel. Cospedal ha restado importancia a estas grabaciones. El gobierno adelanta una investigación completa e integral.
Juicio de los ERE en Andalucía.
La fiscalía mantiene su acusación contra Chávez y Griñán, que han vuelto al banquillo en la recta final de este juicio. Los dos expresidentes de la Junta se enfrentan hasta 8 años de cárcel por prevaricación y malversación.
Y deportes, la goleada del Barça sentencia a Lopetegui y Laura Cabrera.
La goleada 5-1 deja a Julen Lopetegui fuera del Real Madrid, solo queda la confirmación oficial a pesar de que ha dirigido esta mañana al equipo en Valdebebas. La Junta Directiva del Real Madrid se reúne a las 6 de la tarde. En principio Antonio Conte es el elegido, aunque Solari podría hacerse cargo del equipo y dirigir al equipo en el partido ante el Melilla en la Copa del Rey. El Atlético de Madrid, sin embargo, sea los rojiblancos son cuartos a 2 puntos del Barça y preparan ya el choque de mañana en la Copa del Rey ante el San Andreu en Barcelona. También lo preparan el Leganés y el Rayo Vallecano. A pesar de sus derrotas este fin de semana en la Liga, se enfrentan mañana en la Copa. El Getafe, octavo con 15 puntos, se impuso al Real Betis 2-0 en la Liga y está ahora mismo en la mejor posición que el conjunto del Real Madrid. En baloncesto, 3-3, el Real Madrid sumó 6 victorias en la Liga después de ganar al San Pablo Burgos. El Fuenlabrada y el Estudiantes perdieron en la jornada lidera.
Onda Onda Madrid, área de servicio público.
Lo primero, el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. De momento, normalidad hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad. No encontramos complicaciones ni en los accesos a la capital de entrada y salida, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, tengan precaución en la 1, ya que comienza a aumentar el tráfico hasta Nudo Manoteras de entrada a la capital madrileña. En el resto de la red vial, como les comentaba, se circula sin problemas.
¿Qué tal el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora se realizan trabajos en la calle de Alcalá, entre la zona del Puente de Ventas, de la Plaza de las Ventas y la Plaza de Manuel Becerra. En ese sentido, está parcialmente cortado el carril bus. Ha bajado algo la intensidad, pero puede repercutir en el tráfico en ese punto. Por lo tanto, deben reparar en ello los conductores que, como decimos, se muevan por la calle de Alcalá entre la Plaza de las Ventas y la Plaza de Manuel Becerra. En ese sentido, cortado parte del carril bus. Por otra parte, recordamos que continúa el estrechamiento de calzada en el acceso al túnel de la Plaza de Cristo Rey desde la Avenida de Filipinas. Aquí sí que ya tenemos que destacar una circulación más lenta. Si pueden, eviten el tránsito por ese punto.
Normalidad en el servicio de metro. ¿Qué tal funcionan las cercanías de Renfe? Eduardo Zores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues funcionando también con total normalidad en estos momentos las 9 líneas que forman la red de cercanías. No hay incidencia en ninguna de ellas y los trenes cumplen los horarios.
¿Y qué tal van los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy tenemos una importante novedad en el servicio de autobús. Ponemos en funcionamiento una nueva línea nocturna, la N28 Moncloa-Aravaca, entre la Plaza de Moncloa, y la Glorieta María Reina. Esta línea operará todos los días desde las 12 y 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Por otra parte, las líneas 3 y 43 trasladan parada en General Perón por obras, de 7 a 9 por manifestación en Bravo Murillo entre Plaza Castilla y Cuatro Caminos. 8 líneas modifican itinerarios, de 8 a 9 la M1 modifica itinerario en Calle Príncipe y finalmente de 8 y media a 9, 5 líneas modifican itinerarios entre Segovia, Mayor y Bailén.
El tiempo.
La previsión pendiente es de las consecuencias del temporal, que también se deja notar en Madrid. Madrid 1-2 ha activado el nivel 0 del plan de inclemencias invernales por la previsión de nieve en la zona de la sierra. Eso será mañana entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, que tenemos en el mapa del tiempo. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a pesar de que hemos comenzado la semana con ambiente frío, con viento del norte, que incluso ha soplado con rachas superiores a los 50 kilómetros por hora durante la madrugada, en el arranque de la jornada en muchos puntos, no solo en la sierra, pero el sol hoy nos está acompañando entre esas nubes que también, bueno, pues están formando parte de esa decoración de este lunes, pero nubes no activas. Si acaso en la sierra de forma muy débil, en zonas altas, bueno, están dejando todavía alguna llovizna, algún copo de nieve, pero es una cota de nieve que irá en ascenso. Irá en ascenso mañana, pero ojo, con aviso activado, aunque se ha activado ya el plan de inclemencias hoy, pero mañana va a formarse esa situación de mayor inestabilidad. Es decir, que aunque la cota ascienda, mañana esperamos precipitaciones de lluvia en toda la comunidad, pero van a ser de nieve en la sierra y por eso ese aviso activado, nivel amarillo, porque se podrían acumular algunos centímetros. La situación, además, aunque pierda intensidad ese viento de componente norte, va a continuar siendo fría. Mañana esperamos unas temperaturas parecidas a las de hoy, no muchos cambios, y ya con esas heladas que están produciéndose durante la madrugada en la sierra, hasta 5 y 6 grados bajo cero. Bueno, pues lo dicho, mañana, aunque tengamos esa cota de nieve en ascenso, la situación va a ser mucho más inestable. Y a pesar de que el viento pierda intensidad, mañana será jornada de paraguas y de nevadas que pueden llegar a ser bastante intensas en la sierra. Incluso no se descarta algo de precipitación en forma de tormenta. Mañana, mucha precaución.
Así llegamos a las 2 de la tarde y 9 minutos. Las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con Marta Zúñiga en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
La Copa del Rey se juega en el partido de la Onda. Este martes, desde las 8 de la tarde, partidos de ida de los 16avos de final. Leganés, Rayo Vallecano y San Andreu, Atlético de Madrid. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
We'll be right back.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Basta de acoso contra Madrid Central, así lo ven desde el Ayuntamiento de la capital, convencidos de que los recursos que plantean desde el Partido Popular contra la ordenanza de movilidad y el protocolo anticontaminación tan solo obedecen a intereses partidistas y electoralistas. Una escalada de acoso, interpreta el equipo de Carmena, de la que piensan dar cuenta ante la Unión Europea, que es de donde proceden las multas por incumplir los compromisos sobre la calidad del aire en Madrid. Y todo esto en el día en que la Junta de Gobierno ha aprobado el plan para impedir el tráfico privado desde el 30 de noviembre para los conductores no residentes, salvo excepciones. Palacio de Cibeles. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Defiende el gobierno de Carmena una medida histórica para la ciudad. No hay miedo a la paralización de Madrid Central. Se pide, eso sí, responsabilidad institucional, pero dicho esto, la delegada Inés Abanés avisa: el gobierno va a buscar el amparo de la Unión Europea. No se puede vulnerar el derecho de la autonomía local. Son las palabras de Inés Abanés.
Si esta escalada de acoso, esta escalada de denuncia, esta escalada de llevar a los tribunales la obligación y la competencia municipal de preservar la salud de acuerdo con nuestros compromisos con la Unión Europea continúa, desde luego el Gobierno municipal también hará requerimientos, informaciones o comunicaciones a la Unión Europea.
De momento, el Gobierno aprueba con calendario y sin cambios. A partir del 1 de noviembre, campaña informativa. El 30 arranca Madrid Central. Libertad de circulación para los residentes, para vehículos eco y cero emisiones. Los que tengan etiqueta podrán entrar siempre que aparquen en subterráneo. Los contaminantes se quedan siempre fuera. Más límites en Madrid Central, que podría llegar a crecer, es lo que avanza el responsable de centro, el concejal Jorge García Castaño.
Precisamente que metamos Bailén dentro del área de prioridad residencial, no que saquemos ninguna otra calle. Es decir, estamos, yo creo que en una medida que es muy importante, pero que todavía puede crecer en los próximos años porque hay reivindicaciones muy sensatas que lo plantean en ese sentido.
De momento nos quedamos con las exenciones, los coles, los trabajadores nocturnos, los vehículos de reparto que tienen un plazo para la renovación de la flota, los más pequeños en diciembre de 2019, para los de gran tonelaje 3 años de plazo. En enero, 2 meses de prueba para Madrid Central. Paz Valiente, coordinadora de Medio Ambiente.
Habrá tiempo de enviar una segunda carta, volviendo de nuevo a recordar cuáles son las disposiciones que están en vigor y bueno, pues informando de que hay un plazo a partir del cual pues ya empezará a funcionar a pleno rendimiento y será entonces cuando en su caso pues podrá empezar un sistema de sanciones.
Es la confirmación, ni tregua ni marcha atrás, Madrid Central aprobado por el gobierno ya de Carmena.
Y mientras el gobierno de Carmena procedía a la aprobación de su principal proyecto para este mandato municipal, frente al Palacio de Cibeles, diversos representantes de la plataforma de afectados se han concentrado para denunciar la falta de diálogo. Además de las familias y de los colectivos sociales, según denuncian, van a ser los más modestos los que sean expulsados del centro. Según sus datos, a partir del próximo mes de febrero, más de 370.000 vecinos de toda la ciudad de Madrid no podrán utilizar sus coches en Madrid Central, lo que supondrá, dicen, un gasto para todos ellos de 9.300 millones de euros si quieren poder acceder al distrito centro de la capital. Pascual Medel, portavoz de la plataforma.
Nosotros no queremos ir con nuestro coche a nuestro propio local, no es un capricho. Queremos utilizar nuestro coche en nuestro negocio, igual que un vecino lo utiliza en su casa. Y queremos poder tener 20 pases de cortesía, igual que un vecino tiene para invitar a cenar a su casa, para que sus hijos vengan a verlo. Nosotros queremos tener nuestros pases para un cliente que tiene la pierna rota, para un cliente que tiene que recoger un cuadro de 2x2, para un cliente que tiene que recoger 2 cajas de vino. Queremos igualdad, en esto igualdad.
A la concentración también se han acercado los portavoces municipales del Partido Popular y de Ciudadanos. José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís insisten en rechazar el proyecto porque, según han dicho, no se pueden hacer experimentos con los madrileños que van a generar más atascos y más contaminación en Madrid.
Este decreto lo único que va a conseguir es sumir en el caos al centro de Madrid. Ya están todas las asociaciones y colectivos haciendo las reclamaciones oportunas y, por otra parte, la deslealtad institucional que tiene el Ayuntamiento con la Comunidad de Madrid es digna de estudio.
Ahora Madrid, hay que decirle que Madrid no es solo el centro de Madrid, que en Madrid también existen muchísimos otros barrios, muchísimos otros distritos que a día de hoy se están congestionando con tráfico.
El PP además ha presentado, como venimos contando, un recurso contra la ordenanza de movilidad que regula Madrid Central y que, entre otras cuestiones, regula también el uso de los patinetes o la velocidad máxima de las calles. Esto decía el portavoz Martínez Almeida.
Se ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la ordenanza que regula Madrid Central, contra la ordenanza de movilidad, y en la cual también hemos solicitado la medida cautelar. También en el ámbito del protocolo anticontaminación, el ayuntamiento demuestra su nula cooperación y lealtad institucional porque lo aprobó sin solicitar el informe preceptivo de la Comunidad de Madrid, y parece ser que ya se han iniciado los trámites para hacer un requerimiento al ayuntamiento, en su caso recurso contencioso administrativo, y contra Madrid Central desconozco en estos momentos cuáles son las acciones judiciales que plantea el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo sé que la Abogacía General de la Comunidad de Madrid está estudiándolas y tendremos que esperar al dictamen de los órganos jurídicos de la comunidad.
Reacciones también del Grupo Socialista, que reclama la paternidad de la idea en cuanto a las restricciones de tráfico para reducir la contaminación. La portavoz municipal del PSOE, Purificación Causapié, vuelve a mantener una actitud muy crítica con la Comunidad de Madrid por entorpecer el proyecto Eva Prat.
Purificación Causapié ha recordado que ya en 2016 su partido llevó al Pleno del Consistorio la propuesta de Madrid Central y que ha estado dialogando con todos los colectivos implicados para que se recojan sus demandas en el decreto. Y diálogo es lo que vuelve a pedir la portavoz socialista entre comunidad y consistorio.
En todo caso, estamos a tiempo y nuestra voluntad es seguir pidiendo que se sienten y se sienten a hacer lo que tiene que hacer la Comunidad de Madrid, que es garantizar transporte público. Esa es su competencia. La competencia del ayuntamiento es la organización de la movilidad en esta ciudad. Por lo tanto, tampoco entiendo que la Comunidad de Madrid amenace al ayuntamiento con recursos ante la justicia o con otro tipo de medidas. Está vulnerando la autonomía local.
Causapié ha negado que existan diferentes puntos de vista con el PSOE en la comunidad sobre la puesta en marcha de Madrid Central.
No hay ninguna discrepancia. Lo único que ha pedido, entiendo yo, el secretario general, lo que hemos pedido los socialistas de Madrid, todos, es diálogo y acuerdo entre la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Y lo que hemos pedido es diálogo y acuerdo para defender la salud de los madrileños, que es de lo que estamos hablando.
El Partido Socialista va a proponer algunas medidas para completar la puesta en marcha de Madrid Central, como son más aparcamientos para residentes en zonas fronterizas o ayudas para la compra de vehículos eléctricos.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
El Gobierno regional y Ciudadanos han escenificado este lunes su buena sintonía, al menos en materia presupuestaria, ya que en otros aspectos son muchas las diferencias que les separan. Serán las cuentas con mayor inversión en la historia de la Comunidad de Madrid, al superar los 20.000 millones de euros, según han remarcado Ángel Garrido y el portavoz de la Formación Naranja, Ignacio Aguado, convencido este último de que será él quien las gestione como presidente regional después de las próximas elecciones. Puerta del Sol, Begoña Alarcón. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y serán los cuartos presupuestos de la legislatura, los más ambiciosos, con esos 20.070 millones de euros, 740 más que los últimos. Había voluntad política de sacarlos adelante, por eso ambas partes han cedido, aunque Ciudadanos cree que sacará su rédito electoral, porque Ignacio Aguado decía esto al comenzar la rueda de prensa.
Van a ser los primeros presupuestos que gestionaremos desde el Gobierno. A partir de mayo, el año que viene, serán los primeros presupuestos gestionados por Ciudadanos en una comunidad autónoma.
Unas palabras de Aguado que, por cierto, han dejado bastante sorprendido al propio Garrido. Mañana llevará al Consejo de Gobierno estas cuentas con las tres condiciones de Ciudadanos: gratuidad de las escuelas infantiles públicas, bonificación a los autónomos que contraten a su primer trabajador y 2.000 plazas más para residencias de ancianos. Y otras novedades, por ejemplo, la iniciativa Mi Primer Empleo, que prevé incentivos de 1.000 euros al mes a la contratación de jóvenes, un cheque de alquiler también para jóvenes que se emancipen, ayudas a comerciantes y hosteleros de Gran Vía. Los presupuestos están pensados en los madrileños, dicen Ángel Garrido e Ignacio Aguado.
Con menos impuestos y con un sólido presupuesto que supera los 20.000 millones de euros, vamos a afrontar 2019 haciendo una apuesta fuerte por la dinamización económica, por la creación de empleo, por el apoyo de aquellos que tienen más dificultades, como los jóvenes y los mayores, y vamos a garantizar los excelentes servicios públicos que ya tenemos en educación, sanidad, atención social o transportes.
Y sobre todo pensando en beneficiar a los madrileños,
a 7 millones de madrileños que merecen y merecían que nos sentáramos a hablar, que merecen estos 700 millones, más de 700 millones de euros con respecto al presupuesto del año pasado, que van a tener a su disposición en forma de inversiones.
Son presupuestos que incrementan partidas en todos los ámbitos. Por ejemplo, será el presupuesto más alto de la sanidad con 8.100 millones de euros. Y una novedad, por ejemplo, también destacada, el proyecto Un Millón de Árboles, una ambiciosa actuación en colaboración con los ayuntamientos de la región para mejorar la calidad del aire y la belleza de nuestra región.
Más allá de las grandes cifras presupuestarias, llega este acuerdo en un momento muy concreto de la legislatura, en el tramo final ya y con todo abierto en cuanto a las candidaturas electorales. En ese contexto hay que situar la oferta del presidente Garrido invitando a Aguado, Begoña, a que forme parte de su gobierno tras las elecciones del próximo año.
Sí, una invitación que sonaba así en palabras de Ángel Garrido.
Y yo les digo que sí, que lo podrán llevar desde el gobierno el año que viene, porque si yo soy presidente contaré con Ignacio Aguado como consejero.
Y palabras que también sorprendían aquí en Sol, aunque luego tanto Garrido como Aguado, cuando se les repreguntaba, preferían rebajar las expectativas recurriendo a una conocida frase del ámbito futbolístico.
Preferimos ir partido a partido, al menos hablo en mi nombre y en el nombre de Ciudadanos. Y ha sido importante y ha sido duro sacar adelante este acuerdo, y en política hablar de lo que va a suceder dentro de 6 meses o 7 meses es ciencia ficción.
Siguiente mandato ya no es de partido a partido, ya es de otra liga, y esa ya se jugará en otro momento y ya veremos cómo.
Bueno, ambos han optado por no hacer futuribles, esperando a las próximas elecciones de mayo, aunque se les ha preguntado si este acuerdo de presupuestos sentaba las bases para un posible futuro gobierno de coalición entre Partido Popular y Ciudadanos. Eso sí, Garrido no ha ocultado que es una fórmula que le gusta bastante.
Yo creo que Partido Popular y Ciudadanos estamos condenados a entendernos. A mí particularmente siempre me ha gustado la fórmula de gobierno en coalición, ¿eh? Y nosotros la ofrecimos en su día en la primera negociación.
Nosotros tenemos un reto por delante a partir de mayo, que es liderar un gobierno en la Comunidad de Madrid. Y creo que cada vez más madrileños están pidiendo ese cambio, esa renovación.
Hay que decir que ese reto que tanto Aguado como Garrido van a afrontar, si se van los candidatos de sus respectivos partidos, ambos han recordado que aún no lo son.
Gracias, Begoña. Un acuerdo en todo caso que no deja indiferentes ni al PSOE ni a Podemos. ¿Hacia dónde van las críticas de estos dos grupos parlamentarios, José Frutos?
Después de 4 años de acuerdos presupuestarios entre el gobierno del PP y Ciudadanos, a los socialistas les parece que hoy no estamos ante ninguna novedad. Ángel Gabilondo cree que el consenso ha sido posible porque Ciudadanos ha suavizado sus 3 condiciones básicas. Insiste Gabilondo, echando mano de ironía, en que lo bueno para Madrid hubiera sido ampliar ese pacto presupuestario a los otros grupos de la Asamblea.
Pero no han contado con todos los grupos y con todas las fuerzas para hacerlo, ¿no? Ahora se está pidiendo la operación está del Madrid Centro, que hasta que no haya consenso de todo no se ponga en marcha. Bueno, si yo dijera frases de ese tipo sobre los presupuestos.
Y seguimos esperando la reacción de Podemos al acuerdo que les hemos solicitado. La formación morada, no obstante, durante estos días ha venido criticando la actitud de Ciudadanos por apoyar las políticas del PP y su continuidad en la comunidad. En todo caso, a la oposición le queda la posibilidad de introducir alguna de sus prioridades en las enmiendas parciales a las cuentas regionales. Unas cuentas, un presupuesto que estará definitivamente aprobado en la Asamblea de Madrid antes de Navidad.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
La consecuencia lógica de la llegada del frío es el encendido de las calefacciones y, como es habitual, las empresas del sector han lanzado una campaña de seguridad para recordarnos sobre todo la importancia de que las calderas estén en buen estado con el fin de evitar las intoxicaciones por monóxido de carbono. Elia Fernández.
Muy peligrosas porque el monóxido no huele y las víctimas se van durmiendo sin darse cuenta. Es lo que les ocurrió este fin de semana a 12 personas en una vivienda del barrio de Monte Carmelo.
El monóxido no tiene olor. No lo podemos detectar, entonces lo importante es siempre mantener el aparato correctamente.
Es Inmaculada Peiró, directora general de Agremia, la Asociación de Empresas de Instalaciones. Y si olemos a gas...
Primero, localizar la llave de paso y cortar el paso de gas. Segundo, ventilar la habitación. Tercero, nunca encender los interruptores eléctricos. Y al final, siempre llamar a urgencias.
Los expertos aconsejan una revisión anual, además de la obligatoria cada 5 años.
Yo hago mi revisión justamente ahora hace un año y me la dan por 5.
Hace poco que me la han hecho todo bien.
Yo hago todos los años la revisión que tengo que hacer.
Y en este capítulo, cuidado con los falsos revisores.
Debes ser tú el que llames a la empresa, no que vengan a ti. Jamás pagar en el momento la inspección obligatoria, porque siempre se va a pasar a través de la factura del gas.
Pueden consultar el listado de empresas autorizadas en la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha inaugurado hoy en el Hospital de La Paz la primera unidad de terapias avanzadas para tratar el cáncer en niños y adolescentes. Se trata de una unidad única en España donde se van a desarrollar ensayos clínicos con ingeniería molecular e inmunoterapia. Su objetivo es curar el 25% de los chavales a los que no les funcionan las terapias convencionales. Paloma Nolasco.
La aportación económica de la Fundación CRIS contra el cáncer ha sido fundamental. 2,5 millones de euros para las obras de la octava planta, mantener parte del equipo y desarrollar los proyectos de investigación y ensayos clínicos a pie de cama del niño. Antonio Pérez, director de la unidad de terapias avanzadas.
Estamos en el momento ahora de que empezamos a averiguar por qué el cáncer en los niños, cuáles son las bases genéticas, epidemiológicas, y empezamos a identificar que hay, a través de la investigación que hacemos en hospitales, que hay algunos genes, hay algunas alteraciones, que conociéndolas de antemano podemos identificar en fases muy tempranas a niños que actualmente están sanos pero que van a hacer cáncer durante su edad pediátrica.
4 de las 10 habitaciones son de aislamiento de última generación para trasplantes de progenitores hematopoyéticos, una de las apuestas de la estrategia de terapias avanzadas del Gobierno regional. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Tenemos que dar ese salto cualitativo para este tipo de terapias celulares, terapias génicas o incluso ingeniería de tejidos, porque es el salto cualitativo hacia donde va no el futuro de la medicina, sino podríamos decir que es el auténtico presente de la medicina.
Atenderá de 50 a 100 niños de máxima complejidad al año, entre ellos Héctor, 12 años. Aquí lleva un mes. Se entretiene como puede su madre Consuelo, agradecida a la ciencia y a las comodidades de las nuevas instalaciones.
Tengo algunos amigos aquí en el hospital y mis amigos vienen a verme cuando pueden.
Es una habitación súper amplia ahora, que es que al final pasamos el primer tramo del trasplante 3 meses sin salir y es muy duro. Entonces, pues, cuanto más te lo faciliten, mejor.
Las causas del cáncer infantil no son las mismas que en los adultos. A día de hoy no se conocen, por ello no se pueden prevenir.
Más cosas. La policía ha detenido a un joven por la venta masiva de entradas falsas del último concierto de U2 en nuestra capital el pasado septiembre. Se estima que obtuvo con ellas un beneficio de más de 15.000 euros. La causa judicial instruida permanece abierta a la espera de que aparezcan otros perjudicados. Luis Mínguez.
El detenido, español de 33 años y con más de 20 antecedentes policiales, la mayoría por estafa, había sido denunciado 2 meses antes del concierto por una persona quien no pagó las 2 entradas que le había comprado por internet para el mismo evento. A pesar de que fue arrestado, tras esta denuncia siguió adelante con su plan, portavoz de la Jefatura Superior de Madrid.
Lejos de arrepentirse, este hombre ofertó copias de estas 2 entradas en conocidos portales de anuncios, consiguiendo que 60 personas le abonasen el importe que pedía.
60 personas a quienes cobró una media de 250 euros por cada entrada del muy demandado concierto de la banda irlandesa, que el detenido ofertaba en los portales habituales para este tipo de reventas y por el que habría obtenido más de 15.000 euros. Cuando el pasado 21 de septiembre los afectados se presentaron en el recinto del espectáculo, se encontraron con que los códigos de sus presuntas entradas ya habían sido utilizados, con lo que se quedaron fuera. A los 60 denunciantes censados habrá que sumar con probabilidad otros más. El estafador ya ha pasado a disposición judicial, pero este delito no suele entrañar la prisión preventiva.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Vayan anotando una cita en sus agendas si son seguidores de Bon Jovi, porque la banda ha anunciado un único concierto en España dentro de la gira mundial de la presentación de su último disco. Será el 7 de julio de 2019 en el Wanda Metropolitano. Las entradas se ponen a la venta a partir del 9 de noviembre.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenos días, ¿qué tal? Como un día histórico para la ciudad de Madrid, ha presentado el equipo de Carmena la aprobación definitiva de Madrid Central. El proyecto estrella del gobierno municipal arrancará el 30 de noviembre con el objetivo de reducir la contaminación en un 40%. Primero tendrá que sortear el recurso contencioso administrativo que ha interpuesto el Partido Popular contra la ordenanza de movilidad. Y todo esto en medio de las críticas del gobierno regional, del gobierno del PP, que en Cibeles interpretan como un ataque a la autonomía municipal. La comunidad ha enviado un requerimiento al ayuntamiento para que declare nulo su protocolo anticontaminación y la responsable municipal de Medio Ambiente y Movilidad ya ha dicho que no se van a quedar cruzados de brazos. Si el PP prosigue con su campaña de acoso, ha defendido Inés Sabanés, no dudarán en acudir ante la Unión Europea. El presidente Ángel Garrido insiste en sus críticas y les dice que vayan donde quieran.
Si estás escalada de acoso, de denuncia, esta escalada de llevar a los tribunales la obligación y la competencia municipal continúa, desde luego el gobierno municipal también hará requerimientos, informaciones o comunicaciones a la Unión Europea.
Me parece muy bien que vaya a Europa, que vaya a Asia, América y Oceanía, si lo cree conveniente. Yo voy a acudir a los tribunales españoles, que creo que es donde toca ir si uno cree que están haciendo cosas que están tan mal hechas como esta.
En la Puerta del Sol, entre tanto, Partido Popular y Ciudadanos han conseguido finalmente cerrar el acuerdo de presupuestos para el próximo año. Ángel Garrido e Ignacio Aguado sacan pecho por el pacto de estas cuentas, que serán las de mayor inversión de la historia de la comunidad al superar los 20.000 millones de euros y en las que ambos compiten por colgarse el mayor número de medallas. La escenificación del acuerdo también ha servido para que Garrido, que no es candidato de su partido, le ofrezca a Aguado ser consejero en un hipotético gobierno del Partido Popular tras las elecciones del próximo año.
Y yo digo que sí, que lo podrán llevar desde el gobierno el año que viene, porque si yo soy presidente, contaré con Ignacio Aguado como consejero. Van a ser los primeros presupuestos que gestionaremos desde el gobierno. A partir de mayo, el año que viene, serán los primeros presupuestos gestionados por Ciudadanos en una comunidad autónoma.
Lunes 29 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. Nuevas y comprometidas grabaciones del comisario Villarejo.
Otra entrega de audios que esta vez salpican a María Dolores de Cospedal, aunque ya no aparece en las grabaciones y está su marido hablando con el policía de movimientos relacionados con el caso Gürtel. El Partido Popular presta importancia a las grabaciones. El gobierno adelanta una investigación completa e integral.
Del exterior, elecciones en Brasil, el futuro de Merkel y accidente aéreo con 189 víctimas mortales.
Ya se han localizado los primeros cadáveres del avión que se estrelló en Indonesia. En Brasil, Bolsonaro ha ganado las elecciones y se convierte en el primer presidente de la extrema derecha después de 16 años gobernando la izquierda. Merkel anuncia hoy que no se presentará a la reelección.
Detenido un hombre por pegar y amenazar de muerte a su pareja en un hotel del centro de Madrid.
Ambos de nacionalidad extranjera estaban alojados en un céntrico hotel de la calle Aduana. Cuando los agentes acudieron al lugar, la víctima se encontraba muy alterada y relató que su pareja le había golpeado amenazándola de muerte.
Ha activado el nivel cero del plan de inclemencias invernales.
El 112 avisa a los ayuntamientos y organismos correspondientes por la previsión mañana de nieve en la zona de la sierra, 12 horas a partir de las 6 de la mañana en las que se pueden acumular hasta 15 centímetros por encima de los 1.500 metros.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nuevo repaso al estado de la circulación en las carreteras. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora encontramos complicaciones de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo Manoteras y en la 4 en el acceso a la M30. Densidad circulatoria además en la M40 en la zona de Coslada, dirección a la A3 y en Villaverde, sentido A4. En el resto de la red vial madrileña, de momento no hay complicaciones ni en los accesos a Madrid de entrada y salida, ni tampoco en la ronda de circunvalación M50. Eso sí, les informamos que hay previsión de nieve en gran parte de la zona de la Sierra Madrileña, así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno y, por supuesto, moderen la velocidad.
¿Y qué tenemos de nuevo en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ninguna novedad importante que destacar. Aumenta ligeramente el tráfico en algunos recorridos, sobre todo para conectar con la Avenida de América, ya desde la zona de José Abascal, María de Molina, un tráfico más intenso, la zona de la Plaza de la República Argentina, y algo más de lentitud porque aumenta la circulación en la zona de la Avenida de Filipinas, donde recordamos que está cortado un carril en el acceso al túnel de la Plaza de Cristo Rey. En lo que respecta a la M30, de momento podemos a hablar de fluidez.
El tiempo.
Y el tiempo con un ambiente muy nuboso que mañana nos dejará de nuevo lluvias, precipitaciones posiblemente también de nieve en la zona de la sierra. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Pues sí, arrancamos la semana con esta situación que prácticamente llamaríamos invernal. Y de hecho hoy los cielos están cubiertos en la zona de la sierra. Allí continuará cayendo pues alguna precipitación débil en forma de nieve en una cota que bueno estaría en el entorno de los 1.000-1.200 metros. De cara a mañana la situación se complica y aunque esa cota de nieve ascienda hasta los 1.500, las precipitaciones van a ser más intensas. Por eso se activa mañana ese aviso amarillo a través de la Agencia Estatal de Meteorología por esas nevadas que van a adquirir mayor intensidad. En el resto de la comunidad, hoy situación más tranquila, con esos intervalos nubosos, temperaturas frías. Las máximas se quedarán en el entorno de los 10-11 grados, como mucho, pero es que mañana descienden un poco más. Y mañana, aparte de que vamos a tener ambiente más frío, con algo de menos intensidad de ese viento de componente norte, pero la llegada de un frente muy activo nos va a dejar precipitaciones, serían, como decimos, de nieve en la sierra, en el entorno de los 1.500 metros, y en el resto de la comunidad, con precipitaciones que de forma puntual, de forma aislada, pueden ser incluso tormentosas y dejar bastante cantidad de agua. Desde luego, mañana martes, una situación mucho más inestable que hoy y también más fría.
2:37, las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Marta Zúñiga en la producción y también con Quique Viso a los mandos técnicos.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Este lunes ha arrancado con una nueva entrega de audios en el portal digital moncloa.com relacionados con el excomisario Villarejo. Esta vez la salpicada es María Dolores de Cospedal, aunque la exsecretaria general del Partido Popular no aparece en esos audios. Es su marido, Ignacio López del Hierro, hablando con el policía de movimientos relacionados con el caso Gürtel. Cospedal ha restado importancia a estas grabaciones y el ministro del Interior ha dicho que se va a llegar hasta el final en la investigación al excomisario Lupe Ortiz. Buenas tardes.
Buenas tardes. No le da importancia a Cospedal porque esas conversaciones, dice, no cambiaron el rumbo de la investigación. En ellas, el excomisario traslada varios avisos al marido de la dirigente popular relacionados con la Gürtel, entre ellos que le había dicho al PP de Valencia que había que destruir material comprometedor o que iba a haber una operación en Murcia. Ella insiste en que la investigación siguió su curso sin verse afectada por estas grabaciones. Por su parte, como dices, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado que su departamento apoyará a la Fiscalía Anticorrupción y a la Audiencia Nacional para llegar al final del caso Villarejo.
Y nuestra labor y nuestra función no puede ser otra que la de colaboración y coadyuvación para que el Cuerpo Nacional de Policía, como lo está haciendo, preste el servicio que debe realizar para una investigación completa e integral de los hechos.
El excomisario está en prisión desde el pasado mes de noviembre por organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales, entre otros delitos.
Y luego están las consecuencias políticas. La oposición pide al PP explicaciones por esas conversaciones de Villarejo con el marido de Cospedal. Los populares se remiten al comunicado de la que fuera secretaria general del partido y aseguran que no han obstruido ningún caso. Flor Carazo.
Desde el PP se asegura que no están preocupados por las grabaciones de Villarejo. Niegan que se hayan obstaculizado
casos y afirman que estas grabaciones no tienen nada que ver con otras que se han conocido. Marta González, vicesecretaria de Comunicación.
La exsecretaria general del Partido Popular ha enviado un comunicado a los medios de comunicación dando explicaciones con la máxima celeridad sin intentar engañar a la opinión pública, y nosotros pues lo que tenemos que hacer es remitirnos a las explicaciones de la señora Cospedal.
Pero la portavoz del Comité Electoral del PSOE, Esther Peña, ha exigido a Pablo Casado las mismas explicaciones que él ha reclamado en otros casos.
Ante esta trama de entorpecimiento de la justicia, de encubrimiento de presuntos delincuentes y de salvar al Partido Popular, exigimos a Pablo Casado que le dé la importancia a este tipo de actos y que se ponga manos a la obra, tal y como ha realizado en los últimos tiempos respecto a otras declaraciones.
También el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido explicaciones. Para el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, los audios revelan que Villarejo trabajaba para el PP. Les escuchamos.
Posibles tratos de favor, obstáculos a una investigación judicial de casos de corrupción del PP, creo que merece por lo menos una aclaración por parte de la dirección del Partido Popular.
Si alguien representa el señor Villarejo es al Partido Popular, como se puede ver en esas grabaciones.
Y es que la oposición considera preocupantes las grabaciones.
El escrito de acusación de la Fiscalía en la causa del proceso independentista de Cataluña se va a conocer el próximo viernes. Un texto, un documento, un escrito que el Ministerio Público hace sin ataduras de ningún tipo, según ha dicho la fiscal general del Estado, María José Segarra. Eso, y que lo importante es hacerlo lo mejor posible. Por eso van a agotar el plazo, Lupe.
Sí, María José Segarra niega injerencias del Gobierno. La fiscal general del Estado dice que están trabajando con independencia y preparando un escrito trascendental con el que se trata de cumplir la legalidad y el interés público.
En absoluto. El fiscal lo que hace es cumplir la legalidad, su interpretación de la legalidad y del interés público, y no hay ninguna atadura de ningún tipo. Se trata simplemente de hacer la calificación más adecuada y con coordinación. Dese cuenta que tenemos, nos han coincidido dos plazos, la calificación ante la Audiencia Nacional y ante el Tribunal Supremo, y la coordinación es muy importante y en ello está.
Y es que el Ministerio Público debe fijar su postura en la causa del Prusés, que se sigue en el Supremo contra los líderes del proceso independentista, y también en la que hay abierta en la Audiencia Nacional con el mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, a la cabeza. Como ha dicho Segarra, intentarán agotar el plazo de 5 días, que concluye el próximo viernes.
El Vaticano buscará con el Gobierno una solución a la inhumación de los restos de Franco después de que sean exhumados del Valle de los Caídos, una operación a la que no se van a oponer. Es el compromiso que ha obtenido la vicepresidenta del Gobierno, del número 2 de la Iglesia, el cardenal Pietro Parolin. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. La Iglesia da el visto bueno a que los restos de Franco salgan del Valle de los Caídos. El número 2 del Vaticano, Pietro Parolin, asegura que no se opondrán a la decisión avalada por el Congreso de los Diputados y que buscarán, junto con el Gobierno, una solución también a su inhumación, que la familia quiere que se produzca en la cripta de la Catedral de la Almudena. El comunicado de la vicepresidencia del Gobierno es escueto y no explica si el Vaticano está o no de acuerdo con que los restos del dictador reposen en pleno centro de Madrid. Desde el PSOE, la portavoz y diputada Esther Peña insistía en la necesidad de acabar con el reconocimiento a Franco.
No puede haber, y lo tenemos claro, y lo continuamos teniendo claro, una tumba de Estado a un dictador. No puede ser que un dictador siga reinando sobre sus víctimas por toda la eternidad. Hay que acabar con esto, hay que acabar para dar dignidad a nuestro país.
Durante el encuentro, extremadamente cordial, según el comunicado del Gobierno, la vicepresidenta ha expuesto al número 2 del Vaticano el proceso de revisión de los bienes inmatriculados por la Iglesia y la situación de flexibilidad fiscal por el impago del IBI en sus sedes. Por su parte, Parolin ha trasladado al Gobierno su preocupación, compartida, por dar justicia a las víctimas de los abusos sexuales y prevenir que esos hechos no vuelvan a repetirse en el futuro. El Ejecutivo de Pedro Sánchez trabaja en una reforma del Código Penal para que esos delitos no prescriban.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
La banca y los consumidores están a la espera de conocer el próximo 5 de noviembre no solo quién tiene que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, sino también si quienes lo pagaron en el pasado recuperarán las cantidades abonadas. De momento, la banca reafirma que la decisión del Supremo no debería tener efectos retroactivos, pues en todo momento han cumplido lo que marcaba la ley. Pablo López.
José María Roldán, presidente de la Asociación Española de la Banca, no tiene la más mínima duda sobre la posibilidad de que los
bancos tengan que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados de forma retroactiva.
Independientemente de que pensamos que el criterio anterior era adecuado, porque de hecho se ha mantenido durante 40 años y no ha habido ningún problema, para nosotros no puede haber efectos retroactivos porque los cambios en la legislación fiscal nunca tienen esos efectos retroactivos.
En una línea parecida se ha expresado el consejero delegado de Bankia defendiendo la legalidad de la actuación de los bancos, José Sevilla.
Lo normal sería que cambiara hacia adelante, que por lo tanto no hubiera ningún efecto hacia atrás. Las cosas se han hecho de acuerdo con la ley y respetar la ley y hacer las cosas de acuerdo con la norma pues no debería implicar ningún tipo de penalización ni de alteración a pasado.
Otra cuestión será el precio que pagarán los clientes por una hipoteca a partir de ahora. Desde la AEB se defiende que las entidades valorarán sus costes para ofrecer un producto rentable.
Nuestra industria no es distinta de las demás. Si hay un aumento de costes, tiene que haber una reconsideración de cuál es tu política comercial.
La postura de Bankia es similar, si bien reconocen que será el proceso natural de competencia el que marque el precio definitivo de las hipotecas.
Críticas de la Asociación de Trabajadores Autónomos ata a muchas de las medidas propuestas por el Ministerio de Trabajo para el sector. Lorenzo Amor recuerda la importancia del autónomo en la economía española y reclama, Pablo, que los cambios se adopten con diálogo y también de forma progresiva.
Así es, Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha cargado contra varias de las propuestas lanzadas por el Gobierno, empezando por la subida de las cotizaciones.
Para 2019 se nos ha planteado una subida de cotizaciones muy por encima de lo que ha habido en los últimos 25 años. Le digo con toda sinceridad del mundo. No están los autónomos en estos momentos y su actividad para poder pagar más cotizaciones.
También ha lanzado críticas con la posibilidad de retirar la tarifa plana de 50 euros de la que disfrutan los autónomos. Si bien reconoce que algunas empresas la aprovechan para contratar falsos autónomos, reclama medidas para frenar esa práctica y no cortar un pago que dice fomenta el emprendimiento. Otras críticas han dirigido contra la posibilidad de retirar el sistema de módulos de golpe, la falta de seguridad jurídica en los gastos desgravables y la carencia de un régimen sancionador para administraciones y particulares que no paguen en fecha a los autónomos.
Las horas extras en el sector del transporte regular de viajeros por carretera se están pagando por debajo del precio de ordinaria, según denuncia UGT. El sindicato ya ha puesto este asunto en manos del Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid como paso previo a la interposición de un conflicto colectivo. Andrés Luque.
El próximo 5 de noviembre ambas partes se reunirán para tratar de alcanzar un acuerdo que evite una demanda por parte de UGT que denuncian estos desajustes salariales. Rafael Bonilla, secretario del Sindicato de Carreteras y Urbanos de UGT Madrid.
Desde UGT lo que hemos denunciado es la vulneración del artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, donde se dice que las horas extraordinarias tendrán que estar como mínimo al valor de la hora ordinaria.
Además, desde este sindicato se han mostrado optimistas de cara a lograr un consenso que acabe con esta situación.
Bajo el lema Tetuán no es un casino, las asociaciones vecinales de este distrito de la capital han convocado una protesta contra la proliferación de las casas de juego y de apuestas. Van a salir a la calle esta tarde coincidiendo con la celebración del Día Mundial sin Juegos de Azar para denunciar este problema que se está cebando especialmente con los jóvenes y también con las personas más vulnerables y de menos recursos. No se trata en todo caso de algo que afecte tan solo a Tetuán, ya que la proliferación de estos establecimientos alcanza también a otros distritos de la capital. Ángel García.
Solo en el eje entre Cuatro Caminos y Plaza de Castilla hay 16 casas de apuestas, como denuncia Marian Jiménez, de la Asociación de Vecinos Cuatro Caminos Tetuán.
Cada dos pasos te encuentras una casa de juegos y algunas de ellas muy cerca de colegios, de primaria y de institutos. Estamos muy preocupados, muy alarmados, porque normalmente a este tipo de establecimientos se observa que entran jóvenes, pues se dan bebidas alcohólicas sin ningún tipo de control, se puede fumar dentro y parece que es la única alternativa de trabajo que existe.
La apertura descontrolada de estos locales de juego se ha cebado en otros distritos con altos índices de paro, como Carabanchel, Centro y Puente de Vallecas. De hecho, solo en este último se han multiplicado en un 73%. Silvia González es la responsable del grupo de casas de juegos de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos.
Afecta a una población desempleada, con graves problemas económicos, que buscan conseguir algo de dinero rápidamente, ¿no? Y preocupa igualmente que el perfil sea tan joven, ¿no? Bueno, es un tipo de adicción y las consecuencias de ese tipo de adicciones a nivel económico pues pueden llegar a destrozar también familias, ¿no? Y al fin de cuentas estamos hablando de un problema de ludopatía.
Todavía una cosa más. La Comunidad de Madrid ha organizado el primer curso en España que enseña a policías locales a autoprotegerse frente a ataques terroristas. Cuenta con instructores de los GEO, de la Policía Nacional, y cerca de 600 agentes locales han recibido formación en lo que va de año, casi un 60% más que en 2017. Rodrigo Díaz.
Una medida pionera, la desarrollada por el gobierno de Ángel Garrido. Este es el primer y único curso hasta la fecha dedicado a la formación específica de los policías locales. Además de contar con instructores especializados, los agentes van a poder trabajar con equipos y para realizar torniquetes de emergencia. El objetivo es que sepan cómo actuar cuando sean víctimas de un ataque terrorista y estén de servicio. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, ha acudido a la apertura y ha calificado de prioridad el desarrollo de estos proyectos.
Cobra más sentido que nunca el que las policías locales tengan una formación específica con respecto a estas situaciones extraordinarias, pero no imposibles, porque ya las hemos sufrido en Europa y las hemos sufrido concretamente en Cataluña.
Este curso se enmarca dentro del plan de formación para policías locales, reforzado por la Comunidad de Madrid tras lo sucedido en 2017 en las Ramblas de Barcelona.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Hola, Felipe. Muy buenas tardes. Máxima expectación sobre el futuro de Lopetegui al frente del Real Madrid. El entrenador vasco ha dirigido al equipo en el entrenamiento de esta mañana en Valdebebas, a pesar de la sentencia que ya se dictaba ayer sobre él en el Nou Camp con la derrota por 5-1 ante el Fútbol Club Barcelona. A las 6 de la tarde está previsto que se reúna la Junta Directiva del Real Madrid con Florentino Pérez a la cabeza para tomar la decisión de destituir al entrenador. Todo hace prever que Antonio Conte, exentrenador del Chelsea y de la selección italiana, es el elegido para ser el nuevo entrenador, aunque todavía queda la confirmación oficial y si no llega a tiempo será Solari el que se siente en el banquillo para dirigir al equipo el próximo miércoles en el partido de Copa ante el conjunto del Melilla. En principio la directiva busca un perfil de entrenador con mano dura y ayer sobre esta posibilidad habló el capitán Sergio Ramos y advierte.
El respeto se gana, el respeto no se impone, ¿no? Ni un nombre ni otro, todo lo contrario. Nosotros hemos ganado todos con entrenadores que ya conocéis, que no hace falta que nombre, por lo tanto, yo creo que al final la gestión de vestuario a veces es mucho más importante que el conocimiento técnico de un entrenador.
El partido de ayer fue un despropósito del Real Madrid de principio a fin. La primera parte fue regalada con el 2-0 al descanso, goles de Coutinho y Luis Suárez de penalti señalado por el VAR. Solo le salvaron al Madrid los primeros 15 minutos de la segunda parte, donde logró poner el 2-1 en el marcador con un tanto de Marcelo, que volvió a lesionarse, y también con un palo de Modric. Con el 2-1 en el marcador, Luis Suárez debió ser expulsado por un pisotón a Nacho, pero no fue así. Terminaría marcando dos goles más. Arturo Vidal cerraba la cuenta y la manita para el Barça. Casemiro en Bein Sports se mostraba muy crítico con la actitud del equipo.
No podemos culpar al entrenador, lo que sea, es los jugadores que sacan la cara dentro del campo. Tienen que correr más, tienen que dar la cara más, tienen que pelear más. Nosotros somos culpables de lo que está pasando con el Real Madrid. Nosotros jugadores no estamos jugando bien y hay que trabajar para mejorar, porque este club te exige hacer lo mejor siempre.
El Real Madrid en crisis y el Barça líder celebrando esa victoria. No es una victoria cualquiera ante el eterno rival. Hablan Alba, Piqué y Luis Suárez.
No tiene la importancia quizá que ganar una Champions, pero así lo siento, ¿no? Ganar el Real Madrid siempre es importantísimo para todos los culés.
Históricamente es nuestro eterno rival y ganarle pues implica más que tres puntos, porque te da pues una sensación de subidón y de placer pues importante.
Es inolvidable, y que para la gente del Camp Nou vivir un 5-1 creo que no vive todos los días, ¿no?
Con esta derrota el Real Madrid es noveno a 7 puntos del Fútbol Club Barcelona. El Atlético de Madrid, sin embargo, dejó atrás la goleada en Champions ante el Dortmund y con buen sabor de boca consiguió una importante victoria ante la Real Sociedad, que le deja a 2 puntos del Barcelona y preparando ya el choque de mañana de Copa del Rey ante el San Andreu. Es la ida de los 16avos de final que se juega en Barcelona. Será un partido para los menos habituales, sobre todo en la delantera con Kalinic, Gelson y Vitolo. Así lo ha confirmado Simeone en rueda de prensa.
Con concentración y sobre todo para los chicos que quizá han tenido menos minutos, encontrar esos minutos que ellos y el entrenador necesita para que vean cosas positivas. Sabemos cómo nos manejamos desde hace tiempo, tomamos todos los partidos con la importancia que amerita y bueno, para mí el partido de mañana necesitaremos llevarlo al lugar donde queremos, y vuelvo a repetir, ojalá que puedan los chicos que menos vienen jugando tener una buena prestación.
Y también mañana tendremos derbi en la Copa del Rey, Leganés Rayo Vallecano en Butarque. Los dos equipos vienen de perder este fin de semana. El Rayo lo hacía en Girona y el Leganés lo hacía ante el Levante. Y los dos equipos se sitúan en puestos de descenso en Primera División. Dicen los entrenadores que la Copa es una oportunidad y que para nada les incomoda, a pesar de que sus dos próximos rivales son el Atlético de Madrid para el Leganés y el Barcelona para el Rayo Vallecano. Escuchamos a Pellegrino, entrenador pepinero, y a Michel, entrenador del Rayo.
La prioridad número uno para el Leganés, obviamente, para nosotros es la Liga, pero la Copa es un partido que para nosotros no nos incomoda para nada jugarlo al 100% de nuestras posibilidades. Y me imagino que para el Rayo es lo mismo, ¿no?
El partido más importante de la semana es el de mañana y luego vendrá el siguiente, pero vamos a afrontarlo como lo que es, un partido bonito de Copa, un partido que queremos disputar y vamos con todo para hacer un buen partido.
El Getafe jugará también el miércoles partido de Copa ante el Córdoba, con el buen sabor de boca de haber ganado ayer al Betis 2-0 con goles de Jorge Molina y Foulquier. El entrenador José Bordalás se felicitaba por la victoria.
Nosotros debemos disfrutar de la victoria. Creo que hemos hecho un grandísimo partido. Yo creo que el equipo está fantástico. Hicimos los goles en un periodo muy breve y yo creo que eso nos dio confianza, nos dio pozo y supimos manejar el partido en todo momento.
En segunda división perdió el Alcorcón 3-2 ante el Tenerife y el Rayo Majadahonda logró un valioso empate en casa ante el Osasuna. Y en baloncesto, el Real Madrid sumó su sexta victoria de la Liga ante el San Pablo Burgos. El Fuenlabrada cayó derrotado ante el Valencia y el Estudiantes naufragó ante el Baskonia con un contundente 67-100.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y llega ya el momento que cada día dedicamos a la cultura, agenda cultural que ha preparado Marta Zúñiga. Llega uno de los reestrenos más esperados de esta temporada teatral, La omisión de la familia Coleman.
Son seis únicas funciones en la Sala Verde de los Teatros del Canal desde mañana. Es una de las obras más exitosas del director y dramaturgo argentino Claudio Tolcachir, sobre una familia que vive al límite de la disolución. Cualquier cosa puede pasar en los Coleman con un absurdo devenir de lo cotidiano.
Hablando de teatro, otra de las citas más esperadas en esta época del año es el Salón Internacional del Libro Teatral.
Bajo el impulso de la Asociación de Autoras y Autores de Teatro, es el único evento especializado en acercar a los aficionados a los textos dramáticos en su versión literaria entre el 1 y el 4 de este mes de noviembre en el Teatro Valle Inclán.
Se acerca la fecha, la del Don Juan de Alcalá.
El montaje producido por la compañía Ron Lala y dirigido por Yayo Cáceres está protagonizado por Fran Perea en el papel de Don Juan y por Luz Valdenebro en el de Doña Inés. Para Valdenebro, todo un regalo.
De hecho, Doña Inés tiene, dicho en el texto específicamente, 17 años. Entonces, claro, no te imaginas nunca que te van a decir a ti, que te van a ofrecer que haga un papel como este, como Doña Inés. Pero claro, estamos hablando de teatro. Y cuando ya yo me llamó y me dijo, Luz, quiero que haga Doña Inés, luego me dijo, ¿no te ha hecho mucha ilusión? Y le dije, no, yo es que me he hecho tanta ilusión que me he quedado muda.
Es todo un acontecimiento cultural que se celebra cada año desde 1984 en conmemoración del Día de Todos los Santos y el evento está catalogado como fiesta de interés turístico nacional.
Se inaugura este miércoles la exposición Manitas.
Lo hace la Fundación Maxam en torno a la obra homónima de Alfonso Albacete. Pueden disfrutar de ella en el Museo Lázaro Galdiano hasta el 18 de noviembre. En la muestra, como explica el comisario y director de la Fundación, Lucas Ferreira, la obra de Albacete dialoga con otras piezas destacadas de la colección de pintura Maxam.
En esta exposición lo que contamos es la obra de Alfonso Albacete, cómo prorroga esa historia de la colección de pintura Maxam, cómo hace guiños a obras anteriores de algunos autores muy conocidos de lo que es la historia de la pintura española, y al tiempo también explicamos en qué consiste ese proceso del encargo.
Música de Broadway en Galapagar.
En el Teatro Jacinto Benavente, lo mejor de los musicales de la mítica calle neoyorquina. Todo Broadway, Pablo Rossi Rodino es su director musical.
La primera parte nos centramos en el fantasma de la ópera con una selección de los temas más importantes y luego en la segunda parte pues hacemos una selección de musicales en general, o sea, desde Sonrisas y Lágrimas, Los Miserables, Miss Saigon, Cats, West Side Story, que está ahora en cartel también, El Hombre de la Mancha, Jesucristo Superstar. Say you need me with you here beside you.
Anywhere you go, let me go too. Son las 3 de la tarde. Actualizamos la información, resumen con Patricia Fernández. Gobierno y Ciudadanos cierran los presupuestos con más inversión de la comunidad.
Se superan los 20.000 millones y recogen una rebaja fiscal con un ahorro anual de 162 millones con medidas como una reducción del tramo autonómico del IRPF del 9,5% al 9%. Durante la firma del acuerdo, Garrido, que no sabe si será o no candidato en las próximas elecciones, ha ofrecido a Ignacio Aguado ser consejero en un hipotético gobierno del Partido Popular después de las elecciones de 2019.
Y yo digo que sí que lo podrán llevar desde el gobierno el año que viene, porque si yo soy presidente contaré con Ignacio Aguado como consejero. Van a ser los primeros presupuestos que gestionaremos desde el gobierno. A partir de mayo, el año que viene, serán los primeros presupuestos gestionados por Ciudadanos en una comunidad autónoma.
Madrid aprueba cerrar el centro al tráfico privado entre amenazas judiciales del Partido Popular.
No hay tregua. El gobierno de Manuela Carmena ha aprobado hoy su proyecto para cerrar al tráfico el centro de la capital entre amenazas judiciales del grupo municipal del PP, que ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la ordenanza de movilidad y del ejecutivo de Ángel Garrido, también dispuesto a llegar hasta los tribunales. Vamos a escuchar a Inés Abanes y Ángel Garrido.
Si esta escalada de acoso, esta escalada de denuncia, esta escalada de llevar a los tribunales la obligación y la competencia municipal de preservar la salud de acuerdo con nuestros compromisos con la Unión Europea continúa, desde luego el gobierno municipal también hará requerimientos, informaciones o comunicaciones a la Unión Europea.
Me parece muy bien que vaya a Europa, que vaya a Asia, América y Oceanía, si lo cree conveniente. Yo voy a acudir a los tribunales españoles, que creo que es donde toca ir, si uno cree que están haciendo cosas que están tan mal hechas como esta.
Ha activado el nivel cero del plan de inclemencias invernales.
El 112 avisa a los ayuntamientos y organismos correspondientes por la previsión mañana de nieve en la zona de la sierra, 12 horas a partir de las 6 de la mañana, en las que se pueden acumular hasta 15 centímetros por encima de los 1.500 metros.
Nuevas y comprometidas grabaciones del comisario Villarejo.
Otra entrega de audios que esta vez salpican a María Dolores de Cospedal, aunque ya no aparecen esas grabaciones y está su marido hablando con el policía de movimientos relacionados con el caso Gürtel. El Partido Popular resta importancia a estas grabaciones. Ciudadanos pide explicaciones. Para Podemos, los audios revelan que Villarejo trabajaba para el Partido Popular. El gobierno adelanta una investigación completa e integral.
Y nuestra labor y nuestra función no puede ser otra que la de colaboración y coadyuvación para que el Cuerpo Nacional de Policía, como lo está haciendo, preste el servicio que debe realizar para una investigación completa e integral de los hechos.
Juicio de los ERES en Andalucía.
La Fiscalía mantiene su acusación contra Chávez y Griñán, que han vuelto al banquillo. En la recta final de este juicio, los dos expresidentes de la Junta se enfrentan hasta 8 años de cárcel por prevaricación y malversación.
Hasta aquí las noticias de las 2. Les espero mañana. Un saludo y muy buenas tardes.